Por el retraso y por este pequeño inconveniente. Bueno, el hotel, lo que comentaba el otro día, lo que comentaba ahora. El hotel tiene una serie de características que van a definir un poco distintivamente esta tipología con respecto al a la sucedera. La primera, una característica un poco que define básicamente el hotel. No es cúbico ni es cerrado. Mientras que en el Palacio Italiano teníamos ese cubo, ese gran cubo cerrado con ese patio central y totalmente cerrado, totalmente ocultando la vida entera del palacio de los que circulaban por esa ciudad. En el caso francés no va a tener esta planta. De hecho, va a estar abierto a un patio delantero. Que en cierta forma va a estar más abierto que ese patio central que teníamos en el hotel, perdón, en el Palazzo Italiano. No totalmente abierto, ves que hay un muro que en cierta forma más bajo que cierra un poco visualmente ese palacio, perdón, ese patio y sobre todo el acceso a ese espacio. Pero visualmente comprenderéis que está más abierto en cierta forma que ese patio central, ese cortile que quedaba totalmente oculto por esos volúmenes del edificio en el caso del palacio. Otra característica peculiar es que el hotel francés va a crearse, en el hotel francés va a crearse un eje longitudinal que va a atravesar todo el conjunto del hotel desde su entrada, atravesando el patio, atravesando el edificio principal y dirigiéndose igualmente, siguiendo ese eje longitudinal a lo largo del jardín. Otro elemento esencial del hotel francés es la incorporación, incorporación precisamente de ese jardín. Ese jardín es la parte normalmente posterior del edificio. Vemos muy claramente aquí. Tenemos ese patio delantero, separado, de cierta forma, por este muro, más que para cerrar la contemplación, para evitar precisamente pues, cualquiera vecino paseante que se pasa por allí, pues que entre directamente en ese espacio de esa familia noble, en este caso, que es dueña de este hotel. Y como digo, ese giro longitudinal que va a comunicar pues desde su entrada a través de este patio del edificio, del vestíbulo del propio edificio, hasta desembocar en ese jardín que a su vez también geométricamente está alineado de acuerdo con ese eje longitudinal. Otro carácter distintivo, la presencia sobre todo de la luminosidad, la búsqueda y el interés por la luminosidad y por el confort. También tenemos que pensar un poco lo que sucedía un poco en el caso del Palacio Veneciano. Venecia estaba situada en un lugar menos soleado que, por ejemplo, lo que podía ser la Toscana o podía ser Roma, y no digamos ya París, que es donde se van a situar la mayor cantidad principalmente de estos hoteles franceses. Hoteles que son la residencia de la élite de la sociedad francesa, es decir, de la antigua aristocracia de origen feudal, que en caso francés pues sigue teniendo ese papel principal en la sociedad y que se va a situar en la capital, en París, Francia, en torno a la corte real, y por lo tanto va a ser el centro de esos grandes edificios aristocráticos que van a ser los hoteles como edificio representativo de esa y residencia de esa nobleza que está en la corte. Búsqueda de confort y luminosidad. Luminosidad es obvio, si vemos la fachada de cualquier la fachada principal de cualquier hotel, inmediatamente nos llama la atención esas grandes ventanales que están pensadas para introducir la mayor cantidad posible de luz dentro del edificio. Tenemos que pensar en el clima norteño de la ciudad de París, lluvioso, nublado, y en el cual cualquier rayo de sol es necesario para un poco la comodidad y iluminar un poco de forma más clara estos edificios. Y también un interés muy, muy marcado por el confort. Los hoteles van a estar organizados internamente de forma que las estancias sean siempre funcionales y tengan y estén la propia urbanización interna, cómo están dispuestas, esté relacionada con la comunidad de los que con la comodidad de los que viven ellos. Muchas veces no vamos a tener esa organización que teníamos, por ejemplo, en los palacios italianos, que a veces tiraban de esa simetría, como una organización interna de estos palacios, muchas veces en pequeñas estancias, pero siempre con unas funciones muy determinadas. Pequeñas estancias, pero siempre con una función muy determinada cada uno. dormitorio, salón de recepción, estancia donde de cada biblioteca, de estancia para recibir las visitas, todo una compartimentación interna del espacio, pero siempre con un criterio de funcionalidad y un criterio de comodidad, dando que eso, esa organización interna del edificio, pues sea lo más cómodo y lo más habitable posible para los que viven. Y la luminosidad, la necesidad de que esos edificios estén internamente lo mayor iluminados posible, también forma parte de esas, de cierta forma, de esas necesidades de comodidad y confort. Y lo más obvio que ya tenéis aquí, pues una cierta tendencia a las plantas en herradura. Plantas en herradura del edificio, siempre motivadas por ese patio central. ¿De dónde deriva esta planta en herradura? Esta planta en herradura es deudora, como ocurría, por ejemplo, en el palacio medieval, de tipologías previas. Tipologías de palacios medievales, de la aristocracia medieval francesa, que en contexto urbano siempre enfatizaban la presencia de un patio delantero, un patio delantero que organizaba el espacio de ese palacio y el cual, en torno al cual se situaba un edificio principal, a veces también concebido de manera tripartita y con un cierto asomo incluso de esa forma en U o en herradura. Sus volúmenes, dos grandes volúmenes laterales y un volumen central, casi a la manera de torres y un cuerpo más central, con lo cual tira un poco también de cierta verticalidad que está ausente en los palacios italianos contemporáneos de ese momento, y por otro lado creando, como digo, pues esa planta en herradura. Planta en herradura que cuando lleguen las influencias del barroco, con esos edificios en H o en herradura que se están ensayando en Italia, pues van a converger muy fácilmente con estas tipologías francesas autóctonas en U o en herradura. Pero, curiosamente, mientras que en los palacios italianos la forma en herradura va a estar orientada hacia la parte posterior del edificio, no a la fachada, es muy extraño, salvo, por ejemplo, en algunos casos, como comentamos el otro día con ese edificio, con ese edificio con forma de doble herradura, tanto en la parte posterior como en la parte delantera, pero nuevamente en los casos de los palacios italianos de época barroca, las salas que se distribuyen con esa forma de herradura están hacia la parte posterior del edificio, orientadas hacia el jardín. En el caso francés ocurre lo contrario, la fachada principal es precisamente la que tiene esa forma de herradura y la fachada que da al jardín no tiene esa tipología. Otra de las características del hotel es que, si bien tienen siempre estas características formales, tendencia a esa forma de herradura, a colocar primero un patio central, después el cuerpo del edificio principal y luego un jardín, no obstante, ese esquema patio delantero, edificio principal y jardín, aunque es la base a la cual se va a atender teóricamente el canon, no siempre va a ser utilizada estrictamente. Este esquema. ¿Por qué? Por la propia lógica de la ciudad de París. En la cual muchas veces hay que condicionantes del propio espacio de la ciudad. Muchas veces tienen que compartir los hoteles espacio con otros hoteles, con otros palacios. Bueno, a ver si tengo una imagen aquí. La imagen que está buscando. Aquí. Aquí ves una imagen en la que aparecen varios hoteles, en los cuales en algún caso hay un esquema ortodoxo: patio delantero, fachada principal, eje longitudinal que atraviesa. Pero en otros casos, por condiciones del terreno que tiene, las dimensiones del terreno, la forma del terreno, otros palacios que están anexos, hay que cambiar el orden de manera un poco más flexible de estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el Hotel Subis, que tenemos ese patio, pero que ese patio no se corresponde con el cuerpo del edificio principal, no sigue ese eje longitudinal. Lo ha tenido que sacrificar e incluso ha tenido que colocar el jardín en este parte delantera, delante del edificio principal, y a su vez ha tenido que añadir otros edificios, rompiendo un poco esa centralidad del edificio principal, incluso creando esta calle marca un eje un poco distinto a ese eje longitudinal que, en la visión un poco más estodosa de este otro hotel que tenéis al lado, pues sí que se mantiene. Por lo tanto, van a compaginar siempre ese esquema básico de referencia con la necesidad muy flexible de adaptarse a las circunstancias. El hotel francés va a ser muy, muy flexible en la aplicación de este modelo. Siempre va a tener esos mismos elementos, pero a veces si hay que combinarlos de maneras distintas y no correspondientes con ese canon estricto, también se va a optar por combinarlas. Y lo que comentaba un poco de la influencia de esas otras tipologías y esas influencias italianas, que entran fundamentalmente ya en un periodo temprano, ya en el siglo XVI, pero que se van a hacer mucho más obvias a partir del siglo XVII. Y uno de los ejemplos más claros de esta nueva oleada de influencias italianas en la arquitectura francesa va a ser este edificio que tenéis, así, llamado Palacio de Luxemburgo, que será un hotel creado por iniciativa de la reina regente en estos momentos. La reina regente, viuda de Enrique IV, el primer monarca de la dinastía de los Borbones, que va a sentir la necesidad de crear un hotel, un gran palacio en la capital, en París, en la cual, por un lado, responda a esa tipología de hotel autóctona, pero que también introduzca una serie de elementos de prestigio del contexto italiano del cual ella procede, porque esta reina regente es María de Médicis. Y va a crear este palacio de Luxemburgo influenciada por un palacio muy conocido que ya comentamos en anteriores casas, que era la residencia de la familia Medici en esos momentos, que era el Palacio Pitti. El Palacio Pitti, que tenía su fachada principal, pero que en la parte posterior, la que se abría del jardín, tenía esta fachada en U, en herradura, hacia esos jardines del Bóvoli, en la cual había una serie de elementos decorativos, como por ejemplo estas columnas y pilastras, decoradas además con este almohadillado rústico. Recurso estético que va a utilizar igualmente en la fachada principal, no en la fachada lateral, aunque también mira unos jardines. En este caso, el propio patio central se ha utilizado para crear un jardín. Va a utilizar esa planta en U, que tiene un precedente italiano, pero también tiene un precedente francés, y va a utilizar igualmente esa decoración con pilastras y columnas, a su vez decoradas con ese almohadillado rústico, que va a dar ese aspecto tan peculiar al Palacio de Luxemburgo, que es una síntesis, en cierta forma, de esas influencias italianas, pero adaptadas al modelo francés, al modelo de hotel. Bueno, otros ejemplos. A ver si pasa. Está un poco lento. Está un poco lento la plataforma. A ver si pasa la imagen. Podemos ver otros ejemplos de hoteles franceses. Esto siempre pasa los últimos días o los penúltimos. Perdón, disculpar este. Lo que vimos antes, el Hotel Maine. Ejemplo típicamente canónico. Luego ese ejemplo de Hotel Suisse y otros hoteles, pues se veía un poco la flexibilidad del modelo. Y ahora que os voy a poner el Hotel Rohan, que tenéis lo que comentamos antes, ese patio delantero, aquí también convertido, aprovechado para hacer un pequeño jardín, luego tiene su jardín posterior, esa planta en U y la introducción de esos elementos italianizantes clásicos, como por ejemplo la inclusión de los órdenes, el almohadillado y otra serie de elementos que vienen un poco a añadirse a esa tipología autóctona del hotel. E incluso veis que hay algunos elementos como estas torres a la manera casi de castillo que en cierta forma también nos recuerdan un poco a la arquitectura anterior de época medieval francesa. La época de crecimiento, sobre todo, de los hoteles va a ser finalmente, fundamentalmente en París, desde finales del XVI hasta aproximadamente mediados del XVII, y va a haber un cierto parón con el reinado de Luis XIV, porque Luis XIV manda construir el Palacio de Versalles y obliga a los nobles a desplazarse desde París, que nominalmente sigue siendo la capital, a Versalles, que se convierte en el nuevo centro, en la nueva corte en la cual tiene que estar presente la nobleza para estar próxima al rey. Por lo tanto, muchos de los nobles que tenían sus palacios en la ciudad de París, sus hoteles, van a desplazarse y van a vivir a partir de ese momento, durante el reinado de Luis XIV, en la nueva ciudad de Versalles, que se va a crear en torno al Palacio Real de Versalles. Durante este periodo, por lo tanto, se paraliza, se congela la construcción de hoteles en la ciudad de París, que no desaparecen los hoteles que existían antes, pero se siguen conservando y la nobleza sigue teniéndolos allí, de cierta forma, como elemento representativo, pero la nobleza mayor parte del tiempo reside en la propia corte en Versalles. No obstante, cuando muera Luis XIV, aunque Versalles sigue siendo el lugar donde van a residir fundamentalmente los reyes, la nobleza vuelve, empieza a volver de nuevo a la ciudad de París, empieza a reabrir y a crear nuevos hoteles en la ciudad de París. Pero obviamente estamos ya en una época distinta, estamos ya en el siglo XVIII, y la nobleza sigue siendo la clase dominante en el contexto francés, pero empieza a emerger una clase social nueva que cada vez tiene más protagonismo, la alta burguesía. La alta burguesía que también en estos momentos, en el siglo XVIII, va a empezar a abrir sus propios palacios urbanos, sus propios hoteles, que van a competir de cierta forma, también como las nobleza. Y la burguesía empieza, incluso en el XVIII, a través de movimientos como la Instrucción, a transmitir toda una serie de valores propios de su de esta clase, que van a empezar a desplazar a los valores aristocráticos típicos de la nobleza. Y esto se va a mostrar muy claramente en la arquitectura de estos hoteles. Ese incidir en el espacio funcional, en el espacio cómodo, en el espacio, sobre todo, a una escala pequeña, a una escala humana, no a la grandiosidad que tendían, por ejemplo, los grandes palacios reales, como por ejemplo Versalles, siempre con esa escala monumental para dar imagen del poder de la monarquía. Ahora, cuando la nobleza vuelva a París y la burguesía empieza a crear sus propios hoteles, sus propios palacios en París, va a hacer sus palacios una escala un poco más reducida, más de tamaño humano. Y pensando precisamente en la habitabilidad, en la comodidad y esos valores que, de cierta forma, también concuerdan bastante con la ética y con la forma de ver la vida de la burguesía, de la alta burguesía. Y ello va a influir, como digo, muy marcadamente en esta nuevo énfasis y nuevo gusto por la comodidad, por la funcionalidad y, sobre todo, por esos espacios de tamaño reducido. Tamaño reducido en el cual, nuevamente, como digo, la importancia de la luz. Y lo tenemos, por ejemplo, en el Hotel Soubise, en este Salón Princesa, en el cual tenemos un espacio muy pequeño, posiblemente un espacio que se utilizaría para recibir a las visitas, para bailes. Siempre esa idea de espacios muy compartimentados interiormente, pero y a veces con tamaño muy limitado, pero con una función específica muy concreta. Si determinada habitación se utilizaba como cuarto de costura, o determinada porción se utilizaba para recibir a las visitas, para tomar café o té o lo que sea, o determinados espacios que se utilizaban como biblioteca o otras cuestiones, cada uno de los espacios con una función muy determinada y buscando siempre la comodidad y el lujo, pero sobre todo cómodo, de los que viven allí. Con una presencia muy importante de la luz, que a su vez es reflejada y en cierta forma aumentada por la presencia de grandes espejos que van a reflejar la luz y que van a dar, a través de esa reflexión de la luz, una iluminación suplementaria de los interiores. Con un gusto estético nuevo, en el cual ese barroco se va volviendo un poco más delicado, un poco más incluso cursi, en esa estética de ese barroco tardío, de rococó, que va a responder a ese gusto un poco más delicado y no tan dramático, no tan en ocasiones violento de el arte barroco, de la arquitectura barroca. El arte, estos palacios franceses, estos palacios esta época tardía del rococó, se van a convertir en un modelo para los palacios de otras élites del norte de Europa. Muchos palacios de los nobles alemanes, incluso de los reyes de los distintos estados alemanes, van a tomar el ejemplo de estos hoteles o de los chateaux de la aristocracia francesa, y lo van a trasplantar en los grandes palacios que se van a crear en estos momentos, en, por ejemplo, zonas como Alemania, Centro Europa o Austria, impregnadas por esa estética de tipo francés. Como había habido una influencia en Francia de Italia, a su vez, a partir de 17 y sobre todo 18, habrá una influencia del gusto francés de estas residencias de la aristocracia francesa y de la burguesía francesa en el gusto de las residencias de la élite de otras partes de Europa, sobre todo en la zona norte de Europa. Y partimos ahora de un segundo elemento, volvemos a contexto italiano y vamos a ver la otra gran tipología, las otras dos grandes tipologías junto con el palacio de residencia de élite, que son la villa rústica, la villa en el campo, y la villa urbana como tipología intermedia entre el palacio urbano y esa villa, esa villa propiamente dicha, esa villa rústica. Y comentando un poco lo que habíamos ya señalado al citar estos textos, estos fragmentos de Alberti, habíamos comentado un poco ese carácter distintivo que tenía la vida en las villas en el mundo rural, en el campo, con respecto a esos palacios urbanos. Mientras que los palacios urbanos, de cierta forma, intentaban cerrar un poco la vida privada o semiprivada de las élites de la ciudad, y en cierta forma en esos palacios urbanos siempre estaba constantemente intentando mantener una cierta privacidad con respecto a las miradas, a la vida pública que se tenía lugar fuera de ellos, y era un ámbito en el que la familia, las familias de esa élite sobre todo participaban por la noche, cuando ya dejadas sus responsabilidades en la vida económica, pública, civil, se retiraban para sus ceremonias de corte o bien para dormir directamente y descansar. En cambio, las villas eran un ámbito en el cual la vida de corte se celebraba públicamente y en mayor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando las élites iban a descansar a esas grandes fincas agrarias con esos palacios, porque la villa rústica, es siempre dos cosas. Es, por un lado, una casa de una élite situada en el campo, y por otro lado, también siempre una explotación agrícola. Es una explotación agrícola productiva, todo lo que tenéis aquí en torno a este gran palacio, esta villa rústica, son campos de cultivo que forman parte de las posesiones de esa familia que erige este palacio. Pero que al mismo tiempo también es una residencia de lujo, es una casa de campo de lujo, con todas las comodidades asociadas a esto para esa élite. Y en la cual, junto a esos terrenos de cultivo, se añade un elemento que va a ser muy importante, que va a influir luego, posteriormente, a través de la vida suburbana en el palacio urbano, que va a ser el jardín. En este palacio tenemos aquí ese edificio y vemos ya aquí anexo ese jardín con esa forma geométrica que inmediatamente tiene que formar parte de ese conjunto que forma el palacio y, en este caso, la villa rústica. Por lo tanto, es ese mundo del campo que en el cual los nobles, cuando los miembros del principado urbano se retiran en determinadas épocas del año, fundamentalmente el verano, cuando no hay responsabilidades públicas, económicas, civiles que los ocupen, van a descansar a esas grandes posesiones del campo, y allí pueden tener una vida un poco más libre. Obviamente no están constreñidos por la mirada de sus conciudadanos, están dentro de su propia finca, dentro de su propia tierra. Entonces, posiblemente la villa del otro noble en cuestión esté varios kilómetros más allá y estén rodeados simplemente por sus propios terrenos, con lo cual pueden, en cierta forma, dar un poco rienda suelta a sus gustos por la antigüedad clásica, a sus inquietudes estéticas y a sus inquietudes intelectuales. Y van, en cierta forma, a permitir a los propios arquitectos que planeen estos palacios para esta élite un poco más de mano abierta. Mientras que, comentamos antes, Serlio planteaba una única tipología de palacio urbano, que era el típico palacio de tipo florentino. Al mismo tiempo, en esa misma época, planteaba una veintena de modelos, de tipologías distintas de villa rústica. Por lo tanto, ya desde un principio, la villa rústica tiene una tipología mucho más diversa. De cierta forma, permite una cierta experimentación con respecto a la aplicación de ese gusto por lo antiguo, que en cierta forma estaba más coartado por el qué dirán, por la opinión pública en el contexto urbano. Y con lo que respecta a la evolución de estas villas, de estas villas rústicas, tenemos que señalar un poco el mismo camino que habíamos visto en los palacios urbanos. Partimos inicialmente de ese contexto todavía muy vinculado a ese mundo de la aristocracia feudal, de la aristocracia guerrera, y que todavía se tiende a representar mucho esa élite que empieza ya a dejar de ser una élite únicamente guerrera, únicamente feudal, empiezan a entrar comerciantes, empiezan a entrar financieros, pero que todavía se tienen que reconocer a través de unas series de identidad que nos hablan arquitectónicamente de ese mundo de la guerra, de ese mundo de las fortalezas, como elemento representativo de ese pasado anterior. Y las primeras villas que tenemos, por ejemplo, ejemplificadas en estas villas mediceas, por ejemplo, la de Trevi, todo todavía tienen ese papel y ese aspecto muy marcado de castillos, que progresivamente va a ir depurándose, lo mismo que habíamos visto en la evolución del palacio. Entonces, por lo tanto, tenemos ya un edificio como esta villa mediceica de Carregui, en la cual tenemos ya un edificio que no tiene ese aspecto propiamente de castillo, de fortificación, pero en la cual todavía hay un elemento remanente, como ocurría, por ejemplo, en el caso urbano, en el Palacio Vecchio, en ese cuerpo de guardia con esas almenas que todavía hacen esa imagen acastillada de este edificio. Pero que edificio que ya, obviamente, funcionalmente no puede actuar como fortificación. E incluso llega incluso a cerrarse estas almenas con este tejado que ya elimina cualquier posible funcionalidad militar de cualquier tipo. Pero progresivamente, al igual que había sucedido en el caso del palacio urbano, va desapareciendo ese componente todavía de referentes visuales, de referentes estéticos, que nos hablan todavía de ese mundo vinculado al mundo feudal, al mundo medieval, al mundo de la guerra, y va apareciendo propiamente una tipología nueva, que responde a la nueva naturaleza, al nuevo carácter, a los nuevos intereses de esas élites. Élites que están cada vez mirando más a ese mundo antiguo, a ese renacer de la cultura antigua, que por lo tanto van precisamente a mostrar eso en estas elaboraciones arquitectónicas, en las cuales, como comentaba antes, al no ver esa cierta forma, ese constreñimiento que supone la opinión pública y los tal observados por sus conciudadanos, van a permitir, en cierta forma, plantear soluciones experimentales, un poco más extravagantes, un poco más experimentales, para más heterodoxas de distintas tipologías que evoquen en este contexto rural esa antigüedad clásica. Al igual que sucedía en el caso de los palacios urbanos, no existe en estos momentos, en el siglo XVI, posteriormente en el siglo XVII, no existe todavía un referente que pueda ser utilizado para dar una visión de cómo era una villa rústica en época romana, como tampoco existía un conocimiento claro de cómo era una casa antigua, una casa romana en época, en el caso del palacio urbano. Lo cual va a hacer que, como vimos en el caso del palacio urbano, pues haya un cierto componente de experimentación formal y de introducción de elementos clásicos para dar ese aspecto de antigüedad recuperada. No llegará a ser hasta fundamentalmente hasta el siglo XVIII, cuando empiezan a aparecer las primeras ciudades antiguas, perfectamente conservadas, Herculano, Pompeya, conservadas bajo las cenizas volcánicas, que se tendrá una idea muy clara de cómo eran los edificios, cómo era la arquitectura, cómo eran las casas de la antigüedad. Pero ahora, en estos momentos, a la hora de plantear una villa en el campo, una villa rústica, no hay un modelo visual, no hay una ruina antigua que nos pueda servir de modelo. Hay descripciones de historiadores antiguos, como por ejemplo Plinio, como por ejemplo Columela, como por ejemplo Barrón, sobre todo en tratados de agricultura, en el cual se describen no solo las actividades agrícolas en el campo, sino incluso a veces también características de los propios edificios, que de esas villas rurales de época grecorromana. Por ejemplo, Plinio comentaba que las villas en el campo tenían que estar situadas en un sitio alto, precisamente para y si era posible encima de una colina, precisamente para beneficiarse de la aireación que proporcionaban los vientos, de la iluminación que proporcionaba el sol, y que no quedara un poco y que pudieran beneficiarse un poco y mejorar un poco las condiciones de vida del que vivía allí. Y bueno, los arquitectos tendrán en cuenta estas condicionantes, pero no hay un modelo claro de cómo era una villa de la antigüedad grecorromana en esos momentos, y por lo tanto va a haber experimentos. Tenemos este edificio que podría ser un edificio muy parecido a un palacio o muy parecido a palacios anteriores, con un elemento que obviamente hace ese juego de vocación de lo clásico, que es este frontón triangular y estas columnas de orden, en este caso jónico. Por lo tanto, se van a introducir elementos, se van a crear elementos para dar ese aspecto antiguo a estos edificios. Vemos aquí en este palacio de Poggio a Caiano. Poggio a Caiano, vemos la planta en la cual tenemos esta estancia central organizada con estas alas laterales. Estas alas laterales que, curiosamente, son una influencia precisamente de palacios anteriores. Por ejemplo, este palacio que tenemos aquí de Poggio Reale. Poggio Reale, que es un palacio no ya de la élite urbana, sino de los reyes de Nápoles. Los reyes del reino de Nápoles, Sicilia, el reino de las dos Sicilias. Es un palacio real en el cual tenemos este edificio en torno a un patio central y en los laterales tenemos estos volúmenes cuadrados que hacen todavía la imagen de torres. Todavía está una evocación, estos elementos laterales están haciendo una evocación de esas antiguas fortificaciones. Es un edificio que no es una fortificación, pero que todavía hace una evocación de eso. Y en la parte baja, en el primer piso de este palacio de Poggio Caggiano, que toma como base ese palacio Poggio Reale, todavía se juega entre esta gran instancia central y esos laterales que dan lugar a esta forma en H o en doble T que da lugar a este espacio. Luego se superpone sobre ella, la parte superior, no la parte inferior. Se superpone sobre esta base y vemos un poco un diseño muy típico del Renacimiento, modular, con unas proporciones fijas, módulos cuadrados, pero sin una tipología perfectamente definida, aunque con unos ciertos experimentos formales e irreferentes anteriores. Y poco a poco, en las villas rústicas, progresivamente se va a ensayar la necesidad de relacionar el edificio del palacio, el edificio principal de esa villa, con un elemento que, si veíamos un poco este palacio de Poggio Caggiano, pues ya estaba precisamente ahí, la relación entre el edificio del palacio y propiamente el jardín. Y se va a ver cada vez mucho más enfatizada la relación entre el propio edificio y el jardín. Fundamentalmente, en las villas rurales va a empezar a situarse el jardín en la parte posterior, y en algunos casos, como tenemos aquí en esta villa farnesina, tenemos que hacia la parte posterior, hacia la fachada posterior que da al jardín, se crea esta fachada en forma de herradura o de U. En cierta forma, si nos recordamos un poco el Palacio Piccolomini en Pienza, recordamos también que hacia ese pequeño jardín que había detrás de ese palacio urbano, se había, como elemento nuevo y novedoso, incluso innovador, pues incluido una fachada lateral orientada hacia ese jardín. Perdón, una fachada posterior orientada a ese jardín. Lo mismo se va a hacer posteriormente, a principios del XVI, en el caso de esta villa farnesina, que empieza ya a aplicar esa forma, esa fachada posterior, formando esa U, esa E, con esas dos alas laterales que se adelantan un poco y esa fachada monumental hacia el jardín, que luego va a influir en los palacios semiurbanos, en la villa suburbana, introduciendo esta tipología, estas plantas en U en los palacios propiamente urbanos. Si nos vemos un poco la fachada principal de esta villa farnesina, tenemos una fachada perfectamente canónica de lo que es la fachada de un palacio, incluso en un palacio urbano, perfectamente cubo cerrado, no obstante, hacia la parte posterior que se abre ese jardín, crea esa planta en esa forma. Otro caso de esto, ya metidos en contexto urbano, ya planteando esa tipología intermedia entre esas experimentaciones arquitectónicas de la villa y estas fachadas posteriores en U, y ya metiéndola en un contexto urbano, y ya incorporando también con ello al jardín. El caso del Palacio Pitti. El Palacio Pitti, originalmente un palacio canónico, que al pasar a manos de los Medici, es reformado, creando una fachada posterior hacia unos jardines que se van a crear ahora, que son los llamados jardines de Borgo. Acabamos de ver hace un momento precisamente esta fachada posterior del Palazzo Pitti. Ya vimos el primer día que nos ocupamos de este tema del palazzo, esa fachada principal del Palacio Pitti, que es todavía la fachada que plantea Brunelleschi. Pero en el Palacio Pitti, con esta reforma, ha desaparecido el patio central y esa forma cerrada que tenía originalmente el Palacio Pitti, y ha sido sustituida por este jardín, el cual, de cierta forma, ese antiguo patio central se termina convirtiendo en ese patio abierto hacia atrás del jardín. cierta forma, hemos sustituido ese patio cerrado por ese patio abierto volcado hacia esos jardines del bosque. Es un primer caso de experimentación de esta tipología que introduce ya a elementos de esa arquitectura rural, de esa arquitectura de la villa, en contexto del palacio urbano, creándose así la llamada villa suburbana. En la época manierista, experimentaciones con esta nueva figura de la villa suburbana. Por ejemplo, el caso de la villa Madama, que es otro caso de villa suburbana de híbrido entre los palacios urbanos y palacios rurales, que son las villas. En el cual Rafael juega un poco con estas convenciones. Nuevamente, es un edificio que no tiene patio, o sea, en el medio del patio, porque obviamente lo que hace de patio ya no interior es el propio jardín. La fachada se ha jugado con esa forma en herradura y se ha trasplantado la forma de herradura que normalmente se situaba hacia la parte posterior y se ha puesto en la parte delantera, algo no muy frecuente, y además se le ha dado esa forma casi en exedra que tenéis aquí. O sea, esa primer utilización de elementos curvos, de elementos cóncavos y convexos, que luego será tan aprovechada, por ejemplo, en el caso del barroco. Y comparando un poco con lo que había comentado sobre el Palacio Farnés en el caso de Miguel Ángel, también época manierista, veis que hay un eje longitudinal que se va a crear precisamente entre esa pequeña plazuela en torno a esta fachada curva, el propio edificio y luego los propios jardines que están orientados en torno a ese eje longitudinal, haciéndose eco también de ese uso de ese eje longitudinal que había utilizado Miguel Ángel en el Palacio Farnese. El Palacio Farnese, que ya comentamos que también incluía como elemento innovador ese jardín posterior y esa fachada también con esa forma en herradura. Por lo tanto, en estos momentos en el manierismo ya empiezan a plantearse una serie de elementos que luego van a desembocar ya en la tipología de la villa suburbana que plenamente en época barroca va a llegar a su pleno desarrollo. Bueno, jardines de tipo geométrico y además con todos estos elementos escultóricos de estos bustos a imitación de esa antigüedad clásica. Y ya en época manierista, uno de los discípulos de, y ya casi tocando en el barroco, uno de los discípulos de Rafael, Giulio Romano, va a dar lugar a este nuevo ejemplo, nueva experimentación, ese concepto de palacio urbano que combina elementos de la villa, que es la villa suburbana. Este edificio, Villa Giulia, en la ciudad de Roma, que es un caso de villa suburbana y que actualmente, como curiosidad, pues es la sede del Museo Nacional de Antigüedades Etruscas, con lo cual tiene un doble aliciente. Por un lado, la arquitectura del propio edificio, ver el propio edificio y al mismo tiempo contemplar las colecciones de arte etrusco que hay en este edificio, con piezas míticas como, por ejemplo, sarcófagos de los esposos y otras serie de piezas arquetípicas del arte etrusco. Pero nos va a interesar tanto este edificio por eso, sino por su carácter peculiar e innovador con respecto a la tipología de esta villa suburbana. Bueno, vemos la fachada del palacio, que nos recuerda cosas que hemos visto antes, el anterior día, ese énfasis en el cuerpo central del edificio, la creación de ese eje longitudinal a través de esa puerta monumental, el balcón con la ventana y ese uso de almohadillo rústico para realzar esta puerta, en este caso también las columnas. Pero lo que nos interesa no es tanto esto como la propia organización interna que hay de este edificio. Que se va a plantear esta villa suburbana, esta Villa Giulia, como una serie de edificios interconectados, una serie de pabellones conectados a través de un eje longitudinal que va a atravesar toda esta serie de pabellones ajardinados y con una serie de edificios. Edificios en la cual se va a jugar con la geometría y los volúmenes, combinando edificios y espacios de forma cuadrada con edificios de forma semicurva o ovalada, toda una serie de combinaciones de elementos que se van a ir repitiendo. Distintos pabellones en el cual se introduce, bueno, tenemos un esquema general, una construcción general, está sacada la propia información del Museo de Arte Etrusco de Villa Giulia, por eso aparecen todas estas nombres de piezas que no vienen al caso, pero bueno, permite un poco una visión un poco general de esto. Y distintos pabellones, cada uno con su propia fachada, haciendo evocaciones de ese gusto clásico, recurriendo a las columnas, tipo clásico, recurriendo a las cariátides, utilizando incluso distintos pabellones a distintas alturas, incluso transparentes, incluso que dejan esos espacios abiertos, y reproduciendo incluso elementos de la antigüedad, como ese gusto arqueológico, por ejemplo, este mosaico a la manera romana que es creado aquí ex novo para dar ese aspecto de edificio antiguo de este palacio virreinal. Un palacio planteado por uno de los papas, no sé si es Julio II o Julio III, uno de los Julios en concreto. Posiblemente sea Julio II. Bueno, este palacio de Villa Giulia, distintos espacios, cada uno con sus juegos de fachadas distintas, y una evolución de esto, de este modelo de las villas suburbanas, por ejemplo, este palacio de Mantua, en el cual tenemos, por un lado, este espacio cuadrangular, cúbico, que casi podía recordarnos al modelo clásico, típico y canónico de ese palacio florentino, pero que al igual que sucedía en Villa Giulia, luego tenemos incorporado el jardín y toda una serie de elementos y distintas fachadas que van a añadir más variedad que, por ejemplo, lo que podíamos encontrar en ese modelo clásico, con juegos de distintas formas, distintos volúmenes que van a crear espacios distintos. Si nos vamos a la fachada exterior, tenemos en cierta forma un modelo bastante típico y tópico, almohadillado rústico, edificio con dos pilastras de orden gigante que cubren dos cuerpo y medio, más que dos cuerpos del edificio, y con ese friso de tipo dórico con triglifos y metopas. Tenemos esta fachada, pero cuando entramos en el patio tenemos en cada uno de los lados del patio unas fachadas totalmente distintas, dispuestas en este patio a modo de pequeño jardín geométrico, con recursos típicos del periodo manierista, como por ejemplo el almohadillado rústico para destacar la arquitectura, destacar tanto el muro como las propias puertas y estas ventanas ciegas, nuevo jugando con esos elementos ilusionistas tan típicos del manierismo, y combinación de órdenes de columnas con almohadillado rústico, imitando un poco las elaboraciones que, por ejemplo, habíamos visto otro día en el Palacio Caprini de Bramante y otros epígonos manieristas de este ejemplo. Y cuando salimos de este patio, entramos en este vestíbulo columnado, en el cual nos podíamos imaginar que al salir íbamos a encontrarnos, en cierta forma, con algo similar a lo que habíamos visto en este patio. Pero cuando salimos de este vestíbulo, lo que encontramos es algo totalmente distinto, totalmente nuevo. Constantemente está jugando con la sorpresa y la novedad que contempla el espectador. El espectador ve una fachada al entrar, en ese patio interior ve una fachada totalmente distinta, y cuando sale por este vestíbulo columnado se encuentra con una fachada totalmente distinta, en la cual no tenemos ya ese espacio que teníamos, sino tenemos estas columnas de orden dórico pareadas, sosteniendo este fragmento de entablamento, y a su vez con estos arcos. Además hay un elemento de regusto arqueológico, que es el hecho de que esta forma de disponer los arcos y las columnas está copiando un modelo de un edificio, de una ruina del mundo antiguo, que es el Palacio Diocleciano en Split, la ciudad de la costa yugoslavia de Split, que en esos momentos se conocía a través de una serie de grabados que se habían realizado de las ruinas de este palacio, y en un parte de este palacio pues había precisamente el uso de estas columnas pareadas junto con arquerías, lo cual mostraba que, al contrario de lo que pensaba Alberti, basándose en las ruinas italianas y sobre todo en la ciudad de Roma y Florencia, había un uso, una combinación del arco y la columna ya en época romana. Bueno, pues se va a utilizar poco arqueológicamente este recurso estético del Palacio Diocleciano para crear esta fachada monumental, que a su vez da lugar a desemboca en este puente que nos conduce de nuevo a este patio, este otro gran patio ajardinado, un patio de planta rectangular, abierto, jardineado, y que termina en una gran esedra circular, no cerrada, porque como veis estos vanos de esta esedra son abiertos, son, permiten la circulación por ellos, y en la cual además hay de nuevo el gusto que tiene el manierismo por esos efectos estéticos, de nuevo una fachada totalmente distinta, no tenemos esa énfasis, por ejemplo, en el uso de columnas, distintos órdenes. Sí que hay pilastras de orden, en este caso dórico, pero lo que nos da un poco más y que centra nuestra atención estéticamente es esta combinación de la piedra con estas franjas decorativas de ladrillo, que de nuevo es un elemento de origen arqueológico, de observación de los edificios antiguos, vaciado de su contexto y utilizado aquí simplemente como un recurso formal y estético. Básicamente, ¿qué quiero decir? Cuando contemplábamos ruinas de época antigua, los edificios romanos combinaban, por un lado, el uso de piedra y el uso, para la fábrica básica del edificio, de ladrillo y hormigón. Muchas veces ese ladrillo de hormigón, bueno, muchas veces no, siempre ese ladrillo de hormigón, en las partes menos nobles del edificio, quedaba ocultado por el enlucido del muro, el enlucido del muro que tapaba esos restos de la fábrica interna del edificio. Y a su vez, la piedra que se utilizaba como elemento noble para destacar aquellos elementos arquitectónicos más importantes del edificio. Claro, cuando los edificios quedan en ruinas, se pierde el lucido que tapaba esa fábrica interna del muro, y esta fábrica interna de ladrillo, de piedra y ese hormigón quedan al descubierto. Aquí, Julio Romano está utilizando ese elemento que ningún romano se esperaría encontrar como recurso estético, que es precisamente ese ladrillo visto. Ese ladrillo visto, en base a observar las ruinas antiguas, combinado con la piedra. Y que se utiliza como un recurso estético y se combina en estas franjas de ladrillo que han sido pegadas a la propia piedra para generar estas franjas de colores distintos que dan este resultado tan estético. Con lo cual se ha convertido un elemento inicialmente funcional en la arquitectura antigua en un elemento estético que es vaciado completamente de su significado funcional original. Es, por lo tanto, estos edificios, estas villas urbanas, esta Villa Julia, este Palacio de Té, unos edificios en los cuales, en cierta forma, como resultado de la influencia de esas villas rústicas, empieza a darse un poco más de vía libre a la experimentación formal. Mientras que el palacio, propiamente dicho, el palacio urbano, sigue siendo todavía una tipología, en estos momentos, perfectamente codificada, perfectamente definida, perfectamente rígida, las villas urbanas ya empiezan a experimentar formalmente con otros elementos. Y empiezan a recibir influencias y a incorporar, sobre todo, como elemento principal, la presencia del jardín dentro de palacios de tipo urbano. Un poco, un índice de esta extravagancia la tenemos, por ejemplo, en este pequeño patio que tenemos aquí, que es el llamado jardín secreto. Llamado jardín secreto, este patio del Té del Mantua, en que de nuevo tenemos esa evocación de lo clásico. Columnas de orden dórico, incluso con cierta énfasis en la columna, imitación de pinturas de la antigüedad clásica, que no se conocían obviamente por Pompeya y Herculano, que no habían sido descubiertas, pero sí a través de las ruinas de algunos edificios, como el Palacio de Nerón en Roma, llamada Domus Aurea, que sí conservaba parte de esas pinturas de la antigüedad. Y cariátides en esta parte superior, estos arcos, combinados en este patio con este jardín, y combinados incluso con elementos tan extravagantes como puede ser esta puerta, que imita, a través de esos elementos grotescos, una cueva natural, con esas estalagmitas que dan ese aspecto de entrada a una cueva que luego será utilizada tan profusamente por algunos palacios barrocos. Palacios barrocos, como por ejemplo Bomarzo, que utilizarán ese recurso a crear arquitecturas que imitan estos elementos naturales, como grutas, cascadas, precisamente dando una... mostrando un poco una extravagancia estética en el uso de la arquitectura, y combinado también con el jardín, en este caso todavía en este jardín secreto, muy limitado, muy pequeñito, pero ya cuando entremos en el barroco, con esos grandes jardines barrocos, va a haber una explosión de estas arquitecturas incluso ilusionistas y de estas y que imitan incluso elementos naturales bastante desproporcionada en el caso, sobre todo, el barroco italiano. No en el barroco francés, que será todavía muy clásico, muy ortodoxo, muy geométrico. Y nuevas tipologías de palacios. En este caso, este palacio Farnese en Caprarola, ideado por Viñola, en el cual tenemos una evocación todavía de ese origen profundo de esos palacios rurales, de esas villas, como inicialmente fortalezas. Aquí está jugando, por un lado, con la imagen de la fortaleza típica de esa época, esas típicas fortalezas con formas pentagonales, hexagonales, con esos torreones situados en estrella, y lo está fusionando con el modelo de un palacio ortodoxo. Un palacio ortodoxo que deja de ser ese palacio de forma cúbica y se convierte en un palacio, en este caso de forma pentagonal, con un patio, un nuevo elemento peculiar e innovador, de forma ya no cuadrada, sino circular. Que recuerda, por ejemplo, al palacio de Carlos V en Alhambra, que también tiene ese, para, ese patio de forma circular y, por lo tanto, está, en cierta forma, es otro, el otro contraejemplo casi contemporáneo de estas nuevas innovaciones, perdón, de estas innovaciones, nuevas innovaciones, un poco un pleonasto, que se van a ensayar en esta época. Obviamente, cuando vemos la fachada, esto obviamente no es una fortaleza, no es una fortaleza, ni puede servir, obviamente, una fortaleza, pero que alude un poco todavía a esos elementos formales de la estética y de las fortalezas militares para dar esta imagen tan peculiar de este palacio, un poco sin, casi concebido a la manera de una fortaleza militar. El caso veneciano y el caso sobre todo palladiano. Palladio con sus típicas villas situadas, como ya comentamos, en terra firma y que cumplen la función de esas villas de palacios en el mundo rural, de esa élite del Veneto. Y sobre todo de Terrazán. Siempre comparando lo que comentamos de Palladio, su gusto por la geometrización, esos volúmenes muy limpios, siempre dentro de su variedad, siempre con esos volúmenes y esas formas muy geometrizadas, muy cúbicas, y siempre introduciendo en la fachada ese, ese aspecto de frontón, de fachada de templo griego, fachada de templo griego con su frontón triangular y sus columnas, bien un pórtico columnado o bien con un doble pórtico columnado. Y lo que comentamos un poco también el otro día, el gústico, el gusto por orden jónico, y en este caso, lo que comentáramos también cuando hablamos de la versión palladiana, la sucesión de órdenes, en la parte baja jónico, en la parte alta un orden más esbelto, un orden, en este caso orden jónico. Ya lo comentamos eso un poco, pero aquí me va a interesar más cómo organizaba el plan interno de las villas palladianas, que básicamente es casi siempre el mismo. Hay siempre una gran estancia, un gran salón central, rectangular, al cual se añade una estancia en dirección contraria, formando una especie de T, y dos áreas alas laterales que dan, de cierta forma, a esa T un aspecto cruciforme. Sobre este esquema básico, siempre ese elemento central, luego otro elemento situado de forma más horizontal y luego dos alas laterales que dan ese aspecto a esa T, la convierte en una forma cruciforme. En torno a este esquema básico, luego Palladio, modularmente y de forma simétrica, va generando todo el resto de la arquitectura del edificio. Por lo tanto, todas las villas palladianas, con la diversidad de planeamiento interno, no obstante, siempre van a tener esa gran sala longitudinal, esa otra sala posterior en sentido contrario y esas dos alas laterales a las cuales después se van a superponer distintas estancias, siempre añadiendo a esa estructura central. Un ejemplo un poco distinto, condicionado por la necesidad de crear un edificio de plan central centralizado, es el caso, por ejemplo, de esta villa. Villa Rotonda, en el cual ese espacio central pierde este carácter rectangular precisamente por la necesidad de crear un edificio de plan central. Lo cual hace que las alas no se conviertan ya en esa T con dos brazos que lo convierten en una cruz, sino simplemente adopte un esquema de cruz griega, no obstante con cierto elemento todavía de simetría que alude un poco a esa T original, pero orientado más por esa forma de cruz griega. Cruz griega y no ya una fachada principal única, sino en el caso de la Villa Rotonda, la necesidad de crear cuatro espacios simétricos, cada una de las caras, con fachadas a su vez de templo griego, precisamente para equilibrar y por el condicionante de esa cúpula como elemento de prestigio. Cúpula como elemento de prestigio, que es un elemento de la arquitectura religiosa que aquí se va a ver trasplantado a la arquitectura civil, quitándole su significado metafórico, teológico en el caso de una iglesia y, no obstante, como elemento de prestigio, pasándolo a un edificio representativo de una élite civil, en el caso de la aristocracia del Ben, la zona de Terraferma. Vimos un poco al hablar de Palladio, la influencia de Palladio en la arquitectura inglesa y a través de la arquitectura inglesa en la arquitectura norteamericana del periodo colonial. Por ejemplo, el caso que ya comentamos de Monticello aquí abajo, o el caso palmario, visible, totalmente palladiano de la Casa Blanca. La arquitectura inglesa, Chiswood House, ya lo vimos, y en algún caso, incluso llegará a depurarse tanto, en el caso inglés, el modelo palladiano, que se eliminará en el caso, por ejemplo, de este Queen House, llegará a eliminarse esa fachada principal en forma de templo griego y quedará simplemente una fachada perfectamente definida por esa limpieza geométrica que suele caracterizar las áreas, eliminando cualquier elemento decorativista, reducido ya más paladianamente de lo que Palladio es. Y cerramos aquí esta parte, tanto del hotel como de la villa suburbana y el palacio urbano, y entramos ya en la última parte, que es de nuevo volver al contexto francés y ver en el contexto francés el correlato de palacio de élite, pero no ya en la ciudad, sino en el campo, que es el caso del château, literalmente el castillo. El castillo, que en cierta forma, sus primeras realizaciones como esta, este château de Chambord, nos recuerdan todavía a lo que etimológicamente significa château, a un castillo, aunque ya hay ciertas influencias de elementos de la arquitectura italiana, aunque pueda no parecerlo, pero de hecho tiene un arquitecto italiano, y poco a poco el château va a ir confluyendo con determinadas formas tipológicas del hotel, como veremos el próximo día, la próxima tutoría, que van a su vez hacer que el château y el hotel se conviertan a su vez en modelos posteriores de los grandes palacios reales, como por ejemplo Versalles. Será un poco el ejemplo paradigmático. Pero bueno, esto ya lo veremos un poco el día. Podríamos continuar un poco, pero como ya estamos en otro bloque muy complicado y prácticamente creo que es mejor dejar una hora exclusivamente para hablar de esto y ya meter un poco también otras cuestiones que nos den tiempo a dar, como el tema de la introducción del jardín, la importancia del jardín en los palacios ya de época barroca, y cerrar con eso ya el próximo día. Por lo tanto, no me voy a meter ahora con el chateau, vamos a cerrar un poco sin que sirva de precedente la clase a la hora, y ya el próximo día pues ya nos metemos un poco en este tema denso del chateau y de los palacios y su influencia en los palacios reales franceses, sobre todo en el caso de Versalles. Gracias.